Aquí comienza Noticias en Agricultura. Un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Muy buenos días, ¿cómo están? 8:01 a.m. Estamos partiendo las noticias día sábado 4 de enero del 2025 con harto ánimo, harta energía también para iniciar bien esta jornada. Les cuento la temperatura del momento. Hay 15 grados de temperatura, nubosidad parcial en este momento. La máxima, dice la Dirección Meteorológica de Chile, estará en torno a los 30 grados, pero estaremos entre lo nublado y la nubosidad parcial para esta jornada. Las y los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl, nos sigan en todas las redes sociales. Tienen el fanpage de Radio Agricultura en Facebook, ex Instagram, TikTok de Radio Agricultura también. Y ya es momento de presentarles el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Atención a los estudiantes de educación superior que no lograron postular a la gratuidad durante el primer periodo, ya que desde el gobierno informaron que se habilitará un nuevo plazo para postular a los diferentes beneficios estudiantiles que están disponibles. En concreto, el nuevo periodo de postulación a los beneficios vinculados a la educación superior se habilitará a partir del jueves 13 de febrero hasta el jueves 13 de marzo. Cabe recordar que entre los beneficios se encuentra la gratuidad universitaria, el crédito con aval del Estado, la beca de alimentación JUNAEP, entre otros. Ahora, ¿quiénes pueden postular a los beneficios estudiantiles? Existen tres grupos que pueden acceder a las ayudas estudiantiles. El primero consiste en las personas que ingresan a la educación superior por primera vez. El segundo está compuesto por quienes ya cursan una carrera, pero no tienen beneficios o desean optar a uno con mayor cobertura de financiamiento. Y por último, los que no cumplen con uno de los requisitos de renovación de un beneficio, pero que quieren optar a otro para cubrir el resto de su carrera. En tanto, aquellas personas que ya tienen su beneficio y que realizaron la solicitud durante el primer proceso no deben efectuar este trámite. Para postular, debe hacerlo a través de la página web portal.beneficiosestudiantiles.cl y completar el formulario único de acreditación socioeconómica, más conocido como FOAS. En caso de que la postulación no resulte exitosa, el periodo de apelación estará vigente desde el martes 11 hasta el miércoles 26 de marzo.
8:04 a.m, titulares. Polémica por proceso de adquisición de la casa de la familia de Salvador Allende. El gobierno decidió cancelar la compra. Desde la oposición habían solicitado investigar un eventual sobreprecio y conflicto de interés en la transacción. Histórica visita, el presidente Gabriel Boric ya está en el Polo Sur. Vinimos, dijo, a reivindicar nuestra vocación multilateral y de paz, dijo el jefe de Estado. El mandatario se convirtió en el tercer líder del mundo en llegar al continente blanco. Imparable precio del dólar. La divisa estadounidense se disparó y alcanzó los 1.017 pesos en la compra y venta en el mercado nacional. Se trata de su segundo precio más alto de la historia. En prisión preventiva quedó el diputado Mauricio Ojeda tras ser formalizado por fraude al fisco en la arista manicure del caso Convenios. Es investigado por favorecer el traspaso de 730 millones de pesos a las fundaciones FOLAF y EDUC. La Corte de Apelaciones ratificó la prisión preventiva en contra del abogado Luis Hermosilla. La defensa del principal imputado del caso Audios busca una medida cautelar menos gravosa. Tragedia en Lota, tres muertos y 11 personas lesionadas dejó un choque de un bus contra una barrera de contención. 5 de ellos están graves en el hospital de Concepción. El líder de la oposición en Venezuela, Edmundo González, inicia hoy en Argentina una gira en busca de apoyo para asumir la presidencia. Visitará Buenos Aires, Asunción, Ciudad de Panamá y Santo Domingo. Se enciende el campeonato chileno. El CIFUF votó de manera unánime un paro indefinido en el fútbol nacional. El inicio de la temporada 2025 quedó en vilo. Yamal llegó a Chile e inicia su recorrido en el marco del Festival Internacional Teatro Mil. La marioneta de casi 4 metros fue recibida por cientos de niños en Estación Central.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
8:06 a.m. Comenzó el 2025 y la moneda ya tiene su primera polémica del año. El Ministerio de Bienes Nacionales decidió cancelar la adquisición de la casa del expresidente Salvador Allende por 933 millones de pesos, propiedad que pertenece a la ministra de Defensa Maya Fernández y su hermano. Más información con Ricardo Cuevas.
Con el objetivo de convertirlas en casa-museo, el gobierno inició la adquisición de 2 domicilios pertenecientes a exmandatarios, una a Patricio Aylwin y la otra a Salvador Allende. Sin embargo, tras críticas transversales, la compra de la segunda se desistió. Los cuestionamientos surgieron debido a que los propietarios de la casa de Allende, ubicada en Guardia Vieja, comuna de Providencia, son la ministra de Defensa, Maya Fernández, y su hermano Alejandro, ambos nietos del expresidente, recinto por el que iban a recibir 24.291 UF, es decir, 933 millones de pesos en total por parte del Estado. Esto cuando la propiedad fue comprada por 500.000 pesos en el año 1998, dinero que reajustado por la inflación equivale a cerca de 1.300.000 pesos. La operación fue cuestionada e incluso se apuntó a que podría infringir la Constitución, que establece que durante el ejercicio de su cargo los ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado. Al respecto, la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, explicó las razones que los llevaron a desistir de la compra y agregó que cada etapa del proceso fue evaluada en su mérito legal.
Estamos tomando una decisión porque si comparamos ambos procesos, hoy día estamos en condiciones de decir con la familia Aylwin podemos continuar con la adquisición de esta residencia, porque hoy día no vemos ningún reparo. En cambio hoy sí consideramos que en la actual condición de la comunidad de herederos de la familia Allende no podemos continuar con la adquisición de esta residencia.
Desde la oposición, las críticas comenzaron apenas se supo de la operación. Y luego, a partir de la decisión de desistir de la compra, también hubo cuestionamientos. Al respecto, la jefa de bancada de diputados de Renovación Nacional, Jimena Sandón, apuntó a que la moneda se retractó solo luego de que se conociera públicamente del caso.
El gobierno al menos muestra vergüenza de haber transgredido la Constitución, pero la verdad sea dicha es que se retractan solo porque son denunciados luego que el último día del año buscan concretar una compra-venta en medio de las celebraciones. Es un hecho vergonzoso desde lo técnico, pero muy preocupante desde la ética y la probidad.
Por otro lado, una vez conocida la intención de compra, desde la UDI amenazaron con recurrir a la Contraloría para pausar el proceso y solicitar un pronunciamiento del ente fiscalizador sobre si es correcta o no la adquisición. En el oficialismo, en tanto, luego de cuestionar la idea, valoraron la decisión de frenar la compra. En esa línea, el diputado del PPD, Raúl Soto, afirmó que el gobierno se dio cuenta a tiempo del error.
Es una buena decisión haber dado pie atrás a una compra que iba a ser polémica e iba a generar problemas jurídicos, políticos y éticos. Esto se podía transformar en un nuevo y grave error no forzado para el gobierno. Valoramos que se hayan dado cuenta a tiempo del error y se haya corregido.
Consignar que la vivienda del expresidente Patricio Aylwin tuvo un costo de 34.954 UF, es decir, 1.343 millones de pesos.
8:10 a.m. El dólar sigue subiendo en el mercado cambiario local. La divisa sigue por sobre los 1.000 pesos y llega a niveles que no se veían desde el año 2022. Algo bueno para algunos sectores de la economía, como los exportadores. Hay efectos también en el turismo, ahora que se viene la época de vacaciones, y el cobre, en tanto, no lo pasa bien y se aleja de la barrera de los $4 la libra. Felipe Sobarzo con los detalles.
Ha estado imparable el dólar en el inicio de este 2025, rompiendo barreras que no se veían desde hace más de 2 años. Unos lo ven como algo positivo, para otros no es tan alentador, considerando la cantidad de gastos que se vienen por las vacaciones de verano. Lo concreto es que la divisa norteamericana subió 11 pesos con 83 centavos hasta los 1.016 pesos con 85 centavos en la última sesión, que es su máximo valor desde julio del año 2022. Hay varios motivos detrás de esta alza. Primero, hay mejores datos económicos en Estados Unidos, en específico con el mercado laboral. Otra cosa que hay que mirar con atención es lo que pasa con China, que sigue mostrando señales de debilidad en su economía. En específico, hay una desaceleración de la actividad manufacturera, lo que afecta la demanda por metales y que le pega al valor del billete verde. El economista y académico de la Universidad Autónoma, Esteban Biani, dice que esto responde a la dificultad de la Reserva Federal de bajar las tasas de interés.
Responde a un fortalecimiento global del tipo de cambio, es decir, del dólar. Si nosotros vemos su relación con el euro, también vemos que se apreció bastante el dólar, y esto es respuesta básicamente a las dificultades que está encontrando la Fed para poder bajar las tasas de interés. La economía estadounidense está creciendo un 3%, ellos están viendo que los niveles de inflación no están bajando a la velocidad que les gustaría, y por tanto esto sugiere que la Reserva Federal no bajaría las tasas de interés.
Que no bajen las tasas de interés en Estados Unidos genera que se incentive el ahorro, por lo que baja la circulación de dólares. Al haber menos divisas, estas suben de valor, algo a lo que están muy atentos distintos sectores de la economía, a los que el tipo de cambio alto les favorece. Es el caso de los exportadores y el turismo. Un dólar alto genera más ganancias en los envíos agrícolas al extranjero, por ejemplo. Eso sí, con un billete verde más alto, suben distintos insumos como la bencina, lo que encarece el flete y que finalmente repercute en el precio final al consumidor. ¿Qué pasa con el turismo? Esto puede ser beneficioso, teniendo en cuenta que estamos en plena temporada de visitantes que vienen con dólares. Una divisa alta también genera un incentivo para el turismo dentro de Chile. Lo explica la presidenta ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo de Chile, Mónica Salaqueta.
Que el dólar en Chile esté en torno a los 1.000 pesos incide en varias formas para la industria turística. En el caso del turismo receptivo, se convierte en una oportunidad porque hace que Chile sea más conveniente para los visitantes extranjeros, y esto puede atraer un mayor número de turistas, sobre todo a Sudamérica, así como también incentivar el gasto durante la estadía de los extranjeros que visiten nuestro país. Además, puede incidir en el turismo interno, ya que más chilenos están optando por viajar dentro del país, dado que los viajes al extranjero se convierten cada día en más caros.
El cobre, en tanto, no lo pasa bien. La principal exportación nacional cerró en $3.94 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, que es una caída de 0,18% respecto de la sesión previa. Esto debido en parte a cifras menos alentadoras para la economía china, lo explica el analista de estudios y políticas públicas de la Comisión Chilena del Cobre, Nicolás Rojas.
El panorama económico sigue siendo desafiante. La crisis inmobiliaria y el consumo interno débil están frenando su recuperación. Aunque las medidas fiscales y monetarias recientes buscan revertir esta situación, se puede ver que en el PIB manufacturero, que mide la actividad industrial, mostró una leve caída en diciembre, aunque aún se mantiene en zona de expansión, lo que da señales mixtas sobre la demanda futura del metal.
Alza del dólar que tiene un impacto a nivel de inflación en el país. La próxima semana se va a saber cómo afectó esto en los precios en el mes de diciembre. El próximo miércoles, el INE va a dar a conocer el IPC del último mes de 2024. Con esto, se va a poder calcular cuánto aumentó el costo de la vida el año pasado.
8:15 de la mañana, vamos a regiones. En prisión preventiva quedó el diputado Mauricio Ojeda tras ser formalizado por fraude fisco en la lista manicure del caso Convenios. Es investigado por favorecer el traspaso de 730 millones de pesos a las fundaciones FOLAP y EDUC. Nos informa Cristian Cárez.
que se acoge la solicitud del Ministerio Público y en consecuencia se decreta la prisión preventiva del imputado Mauricio Antonio Ojeda Rebolledo, dando orden de ingreso en dicha calidad al Centro Cumplimiento Penitenciario de esta ciudad.
Luego de una extensa argumentación, la jueza de garantía Leticia Rivera entregó su decisión respecto a la medida cautelar que deberá cumplir el desaforado diputado por la Araucanía Mauricio Ojeda, investigado por dos delitos de fraude al fisco consumados y uno en carácter de frustrado. Tras el término de la audiencia, el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, precisó que la participación del imputado en los hechos es clave para la comisión de los delitos de los otros coimputados en la causa Manicure, por lo que se hace necesario que cumpla la medida cautelar de prisión preventiva.
Su participación nos parece determinante, como lo expusimos en la audiencia. Sin su participación, sin el contacto con estas fundaciones, sin el hecho de financiar estas fundaciones, esta situación no se habría producido, por lo tanto la defraudación de más de 700 millones de pesos está directamente vinculada con su actuación y eso es lo que se ha reconocido en la resolución.
La jueza detalló además que el imputado no ha colaborado de manera sustancial en la investigación al momento de entregar su equipo celular destruido, mantener conversaciones con los otros involucrados en los hechos y su ejecutiva para evitar incongruencias en sus cuentas bancarias. A pesar de lo anterior, el abogado defensor Raúl Pérez asegura la inocencia de su representado.
El diputado está de acuerdo en cumplir las medidas que el Estado a través del tribunal está determinando, lo que no quiere decir que cambie la teoría de la defensa. El imputado no ha cometido delito, esta es una cuestión preliminar.
Previo a conocer la decisión de la justicia, fue el propio Mauricio Ojeda quien enfrentó a los medios para aclarar los antecedentes señalados por Fiscalía en audiencia, los que precisan que el parlamentario habría recibido recursos públicos para pagar un préstamo, fondos que se depositaban con un porcentaje adicional como ganancia personal.
Pedí un crédito a un banco que incorpora intereses. Y también hay que despejar, porque el Ministerio Público dice que cobra intereses. Ella es quien dice, yo te voy a reponer con intereses el dinero. Y los intereses ni siquiera alcanzaron a cubrir los intereses que a mí me cobró el banco. Vale decir, además, perdí dinero de mi patrimonio a propósito de este préstamo.
Tras la audiencia, el diputado desaforado ingresó a la cárcel de Temuco a la espera que se resuelva un requerimiento de su abogado defensor, el que busca que su representante cumpla la medida cautelar en el anexo penitenciario Capitán Llaver, solicitud a la que Gendarmería deberá responder durante las próximas jornadas.
8:18 de la mañana, el pronóstico del tiempo. Arica va a tener una mañana nublada, la máxima será de 24 grados. En la tarde nubosidad parcial para Arica, nubosidad parcial sí para Iquique todo el día, 24 de máxima también. En Antofagasta se espera nubosidad parcial y viento, 22 de máxima dice la Dirección Meteorológica de Chile. A 31 llegarán en Copiapó con nubosidad parcial. Sigamos, La Serena y Coquimbo nublado todo este día sábado, 22 de máxima se espera. En Valparaíso seguirá cubierto, 21 de máxima. En Santiago a esta hora tenemos nubosidad parcial, 16 grados, la máxima será de 30. Y en la tarde estará nublado. Rancagua, nubosidad parcial variando nublado, igual que Santiago, 31 de máxima. Y nubosidad parcial todo el día, se espera para Talca, 33 grados para este día sábado, 4 de enero del 2025. Vamos a una pausa y volvemos.
Hola queridos amigos, soy Rafael Salas, conductor del programa La Ruta Inmobiliaria en Agricultura. Escúchenos todos los sábados de 11 a 12. Grandes invitados, grandes temas para que usted pueda tener su casa propia. No se olvide, todos los sábados de 11 a 12 aquí en Agricultura.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. Porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
En Collahuasi nos esforzamos a diario para que el desarrollo de una minería de excelencia potencie la vida sana y actividades relevantes como el deporte. Hoy, a través de nuestra fundación y la Corporación de Deportes de Iquique, estamos trabajando para hacer de la Arena Cabancha uno de los recintos de disciplinas de playa más importantes de Latinoamérica. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Este domingo, en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura, en el primer programa del 2025, hablamos junto a Esteban Carrasco, ex subsecretario de Economía, sobre el reemprendimiento, la educación financiera y aspectos relevantes para invertir. No se te olvide, este domingo a las 9 de la mañana en Agricultura y Agricultura TV.
El mundo around the world con el profesor Salomón.
Físicos de la NASA de la Universidad de Chicago concluyeron que al comprar un auto tarde o temprano tenéis que hacerle las mantenciones, hacer la fila de la revisión técnica, sacar la patente, es decir, vaya a perder una cachá de tiempo y plata. Les tengo una excelente noticia. Con el renting de MitraGo te olvidas de perder el tiempo y tienes tu cero kilómetro sin necesidad de comprarlo.
Suscríbete al renting de MitraGo en mitrago.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
8:21 de la mañana. Desde el 1 de enero a la fecha, 9 servicios locales de educación pública recibieron sus establecimientos, los que antes eran administrados por 46 municipalidades. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, dijo estar contento porque ya son 24 los servicios locales que han sido traspasados con servicios educativos incluidos. Los expertos advierten que esto podría generar reducción de personal en los departamentos de administración municipal. Los detalles con Martín González.
Cuando comenzó el gobierno de Gabriel Boric, había 11 servicios locales de educación funcionando a nivel nacional. Actualmente son 24 los SLEP que operan en Chile, beneficiando a cerca de 420.000 escolares, y es por eso que desde el Ministerio de Educación celebraron los 9 servicios que comenzaron a administrar desde el 1 de enero de 2025, algo que fue catalogado como el cambio de sostenedor más grande ocurrido hasta la fecha de la nueva educación pública. En detalle, los nuevos SLEP, Licancabur, Los Libertadores, Santa Corina, Santa Rosa, Del Pino, Maule Costa, Andalí en Costa, Valdivia y Chiloé pasaron a administrar casi 200.000 estudiantes y 16.000 párvulos. Un proceso de desmunicipalización del sistema de educación que no ha estado exento de polémicas, como lo que pasó en la región de Atacama en 2023, con problemas financieros y de infraestructura. Pese a eso, el jefe de la cartera de educación, Nicolás Cataldo, dijo que es altamente improbable que volvamos a ver un caso como el de Atacama y defendió el nuevo sistema.
Es altamente improbable que volvamos a ver un caso como el de Atacama. Pero insisto, siempre van a haber dificultades en un sistema que administra cerca de 12.000 establecimientos educacionales para más de 3.5 millones de estudiantes a nivel nacional. Es una cosa de probabilidades, ¿no? Lo importante es que tenemos un sistema que está siendo capaz de responder a esas dificultades y esas necesidades, y ese es uno de los mandatos justamente del sistema de educación pública.
Al respecto, la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Emilia Schneider, valoró este paso y fue crítica con el legado municipal que han dejado algunas administraciones del país.
La desmunicipalización es un paso fundamental y necesario para fortalecer y recuperar la educación pública, que durante tantos años ha estado abandonada, precisamente también por el legado que deja la gestión municipal en educación, que nos deja corrupción, pérdida de aprendizaje, falta de inversión en infraestructura, cuestiones que tenemos que dar vuelta y revertir.
Pese a eso, en conversación con Juntos en Agricultura, el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, quien administra una de las municipalidades que no cuentan con este sistema de educación, fue crítico con el gobierno y dijo que esta reforma es peor el remedio que la enfermedad.
Y yo creo que la reforma que se hizo es peor el remedio que la enfermedad, porque se hizo una reforma política, donde se habló del lucro en la educación, de donde se le quita la meritocracia al alumno, donde se quita la libertad, donde no se evalúa, por ejemplo, el territorio de la vivienda con el establecimiento educacional. Entonces, lo único que se está haciendo es entregarle la facultad al Estado, que está obsoleto en la manera de administrar, porque tenemos un Estado setentero por una generación millennial.
Y mientras que una parte de la historia son los estudiantes, otro lado son los profesores y funcionarios de establecimientos municipales. Al respecto, el vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo, Mauricio Bravo, explicó que sí habrían reducción de personal, específicamente en los departamentos de administración municipal en caso de pasar a los SLEP.
No, generalmente los que tienen un contrato de planta, por llamarlo de alguna forma, se traspasan, pero pueden ser también reubicados o asignar distintas funciones, podría ser en algunos casos, pero lo que está más complejo, más complicado, Tavo, es el departamento de administración municipal, que ahora pasa todo ese personal, pasaría a un solo SLEP, y ahí sí va a haber reducción de personal en los distintos departamentos de educación municipal.
Un tema que, pese a las diferencias de opinión, el gobierno buscará continuar con la desmunicipalización, ya que la meta hasta el año 2030 es alcanzar 70 SLEP en funcionamiento, de los cuales a la fecha existe un avance del 34% de ese objetivo.
8:26 de la mañana. Vamos con el resumen internacional y Cristóbal Versesio.
América Latina se encamina a un 2025 con una larga agenda electoral que podría definir el futuro de la región. Nos informa la sala de redacción de La Voz de América.
6 países de la región renovarán presidente este año: Ecuador, Bolivia, Haití, Honduras, Chile y Guyana, mientras que los comicios legislativos y judiciales en Argentina y México también serán claves para determinar la influencia diplomática e ideológica de la región, donde la izquierda ganó terreno en 2024 tras el triunfo de Yamandú Orsi en Uruguay y Claudia Sheinbaum en México, dos motivos de ilusión para algunos frente al avance de la derecha en 2023. Encabezada por el presidente Javier Milei en Argentina, Ecuador será el primer país en Latinoamérica en elegir a su presidente en 2025 en unas elecciones programadas para el 9 de febrero y una segunda vuelta, si hiciera falta, para el 13 de abril. Daniel Noboa, actual presidente de Ecuador, aspira a la reelección y esto ha dicho al respecto.
Nunca más vamos a tener a esos políticos que simplemente venían en los momentos que querían el voto y después, por 4 años, les pintaban una paloma.
En tanto, en Bolivia, la guerra interna entre Luis Arce y Evo Morales por la candidatura del MAS y una economía débil podría favorecer a la oposición. Analistas sostienen que si el MAS cede la presidencia, servirá de alerta al resto de las izquierdas latinoamericanas sobre los riesgos de las ambiciones personales desbordadas, especialmente en escenarios extremos como la amenaza de un golpe de Estado. En su mensaje de Año Nuevo, el presidente Luis Arce señaló:
nuestra independencia y libertad están nuevamente bajo amenaza, esta vez por intereses externos. No volveremos a ser colonia de nadie.
Según los expertos, en 2025 será decisivo para los ciclos regionales de influencia y articulación. Sala de redacción, Voz de América.
El FBI determinó que el veterano estadounidense que arrolló a una multitud en Nueva Orleans actuó en solitario. Nos informa Héctor Contreras desde La Voz de América.
El FBI aseguró que Shamsuddin Jabbar, un veterano del ejército estadounidense quien mató a 14 personas luego de embestir a una multitud de Nueva Orleans durante la celebración de la fiesta de Año Nuevo, habría actuado en solitario, revertiendo las teorías que apuntaban que él habría sido respaldado por algunos cómplices durante el atentado mortal. A medida que avanzan las investigaciones, las autoridades aseguran que el atacante, un hombre de 42 años nacido en Texas y quien alguna vez sirvió en Afganistán, habría jurado lealtad al Estado Islámico hace pocos meses y aparentemente hizo grabaciones previas al atentado mortal en las que condenaba la música, las drogas y el alcohol. La información fue confirmada por el presidente Joe Biden, quien condenó los hechos violentos y expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas. Desde la Casa Blanca, el mandatario agregó: vamos a seguir persiguiendo implacablemente a ISIS y otras organizaciones terroristas donde estén y no encontrarán ningún puerto seguro aquí, dijo el mandatario. Uno de los puntos en los que las autoridades centran su atención es en saber cómo Jabbar, un agente de bienes raíces y ex empleado de la importante firma de impuestos y consultoría Deloitte, se convirtió en un hombre 100% inspirado en el Estado Islámico. Según los registros públicos, Jabbar habría enfrentado problemas familiares y financieros en los últimos años. Su padre sufrió un derrame cerebral en 2023 y en 2022 se divorció de su segunda esposa, con quien tuvo un hijo, según muestran los registros judiciales. Héctor Contreras, Voz de América,
Washington.
8:30 de la mañana en punto. Vamos a un resumen en titulares. Polémica por proceso de adquisición de la casa de la familia de Salvador Allende. El gobierno decidió cancelar la compra. Desde la oposición habían solicitado investigar un eventual sobreprecio y conflicto de interés en la transacción. Histórica visita, el presidente Gabriel Boric ya está en el Polo Sur. Vinimos a reivindicar nuestra vocación multilateral y de paz, dijo el jefe de Estado. El mandatario se convirtió en el tercer líder del mundo en llegar al continente blanco. Imparable precio del dólar, la divisa estadounidense se disparó y alcanzó los 1.017 pesos en la compra y venta en el mercado nacional. Se trata de su segundo precio más alto de la historia. En prisión preventiva quedó el diputado Mauricio Ojeda tras ser formalizado por fraude al fisco, el arista manicure del caso Convenios. Es investigado por favorecer el traspaso de 730 millones de pesos a las fundaciones FOLAP y EDUC. La Corte de Apelaciones ratificó la prisión preventiva en contra del abogado Luis Hermosilla. La defensa del principal imputado del caso Audios buscaba una medida cautelar menos gravosa. Tragedia en Lota, 3 muertos y 11 personas lesionadas dejó un choque de un bus contra una barrera de contención. 5 de ellos están graves en el hospital de Concepción. El líder de la oposición en Venezuela, Edmundo González, inicia hoy en Argentina una gira en busca de apoyo para asumir la presidencia. Visitará Buenos Aires, Asunción, Ciudad de Panamá y Santo Domingo. Se enciende el campeonato chileno. El CIFUB votó de manera unánime un paro indefinido en el fútbol nacional. El inicio de la temporada 2025 quedó en vilo. Yamal llegó a Chile e inicia su recorrido en el marco del Festival Internacional Teatro a Mil. La marioneta de casi 4 metros fue recibida por cientos de niños en Estación Central. 8:32 de la mañana, vamos con el resumen deportivo y Felipe Cabrera.
Paro en el fútbol chileno. Este viernes, el Sindicato de Futbolistas Profesionales lanzó un comunicado en donde expone la votación unánime por parte de su asamblea de levantar un paro indefinido de todos los torneos organizados por la NFP. Esto incluye la Supercopa, Copa Chile y el Torneo Nacional. La resolución fue fundamental en la no aceptación del Consejo de Presidentes a ninguna de las medidas que el CIFUB efectuó a la NFP para la temporada 2025. Así como la decisión arbitraria e ilegal de transformar la segunda división en una categoría sub-23. Colo-Colo ya se encuentra en La Serena. Los salvos preparan su primer amistoso de pretemporada ante Santiago Wanderers por la Noche Verde el próximo 9 de enero en el Estadio Elías Figueroa. A la espera de la llegada de su primer fichaje, Claudio Aquino, medios en Argentina aseguran que el cacique está en avanzadas conversaciones para firmar al delantero uruguayo de Godoy Cruz, Salomón Rodríguez. La U también está en la cuarta región, con miras a su debut en el torneo de verano, este domingo ante Coquimbo Unido, contando con las bajas de su único refuerzo, Julián Alfaro, por desgarro. Esto acrecienta la crisis del mercado del cuadro azul, el cual sigue dando malas noticias, pues Octavio Rivero y Javier Altamirano están cada vez más lejos de vestir la casaca del cuadro universitario. Por otro lado, TNT Sports informa que Charles Aránguiz, si bien se encuentra trabajando diferenciado, ya durante la próxima semana volvería a entrenar con el resto del equipo. Deportes Melipilla apelará ante la segunda sala de la NFP su desafiliación del fútbol profesional. Esta medida que se tomó este jueves ante la denuncia en su contra impuesta por Deportes Concepción ante presuntas irregularidades. El cuadro de los Potros anunció que si es necesario acudirán al Tribunal de Arbitraje Deportivo, mejor conocido como el TAS. Informó Deportes en Agricultura.
8:34, indicadores económicos.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 1.016 pesos con 85 centavos. El euro tiene un valor de 1.048 pesos con 17 centavos. El cobre se transa en 3 dólares con 94 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 76 dólares con 61 centavos el barril. El WTI se transa en 74 dólares con 11 centavos el barril. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 67.429 pesos.
De la mañana y vamos a seguir en las noticias. Vamos a conocer el bloque de panoramas.
Bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura, y comenzamos contándote que la dramaturga peruana Nishme Sumar llega al Festival Teatro a Mil 2025 con una versión teatral de la película Limpiar la Sangre. En esta obra, Sumar revive su viaje a Palestina, donde buscó comprender el dolor de sus antepasados y el temor de transmitir a sus hijos el peso de una herencia asediada por la amenaza de desaparecer. La fragilidad de una casa heredada, derribada por un bulldozer enemigo, transforma esta obra autobiográfica en un reflejo de su propia vulnerabilidad. Al mismo tiempo, arroja luz sobre rincones ocultos y dolorosos de su vida y la de su familia, contribuyendo a sanar heridas profundas, incluso más antiguas que ella misma. Montaje que se está presentando en el Teatro Mori, y las entradas las puedes obtener por intermedio de la plataforma Ticket Plus. Y seguimos para contarte que el Centro Cultural La Moneda presenta la exposición Chile House, Atacama, Hamburgo, la que bajo la curaduría del arquitecto Alfredo Tirman propone una mirada amplia e inédita sobre la relación entre un monumental y emblemático edificio situado en la ciudad de Hamburgo, conocido como el Chile House, y la industria salitrera de principios del siglo XX en el desierto de Atacama. Tomando como base la historia de este edificio, que cumple 100 años y que fue declarado sitio de patrimonio mundial de la UNESCO en el año 2015, esta muestra busca evidenciar desde un enfoque interdisciplinario las relaciones de poder y las dinámicas del capitalismo global que impactan sobre los territorios y las personas que los habitan. Exhibición que se está presentando en la Galería de Patrimonio del Centro Cultural La Moneda, y la entrada es totalmente liberada.
8:36 de la mañana. Después de estos panoramas, vamos a conocer el pronóstico del tiempo, que dice así. Nubosidad parcial se presentará en Chillán, 33 de máxima, 19 de máxima y nublado estará Concepción, Temuco 31 de máxima, nublado variando a despejado. Valdivia amanece con nubosidad parcial, luego la tarde despeja, 27 de máxima. Puerto Montt tendrá una mañana nublada, la tarde despejada, 23 de máxima. Soleado se presentará en Coyhaique, al menos la mañana, 24 de máxima, luego algo de nubosidad. Torres del Paine, nublado variando a nubosidad parcial, 21 de máxima. Y Punta Arenas llegará a una máxima de 16 con nubosidad parcial. A esta hora en Santiago, 17 grados, nubosidad parcial. La máxima será de 30 y estaremos entre lo nublado y la nubosidad parcial esta jornada de día sábado 4 de enero del 2025. Vamos a una pausa y volvemos.
Radio Agricultura y la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA, te invitan todos los sábados a las 9 de la mañana a escuchar El Agro. La periodista Verónica Díaz, junto a importantes voces del mundo agroalimentario, revisarán los temas que marcaron la semana.
Un programa de balances y proyecciones. Los invito a que nos juntemos este sábado en El Agro. Estarán con nosotros Iris Lobos, directora nacional del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA, Federico Errázuriz, gerente de políticas públicas de la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA, María Inés Figari, presidente de la Sociedad Agrícola del Norte, SAN, y José Miguel Steinmeier, presidente de la Sociedad Agrícola del Biobío, Socavío. Los espero en El Agro.
El Agro, los sábados de 9 a 11 de la mañana. Mañana por Agricultura.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp, para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves. Porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
En Agricultura, motívate con Karin Giannini.
Los batidos de proteínas son una opción para ganar masa muscular, pero suelen ser fomes y medios desabridos. Aquí tenemos dos alternativas: o te los tomas
con poca agua como un remedio, o los haces exquisitos y placenteros mezclándolos con fruta estilo smoothie, o le agregas yogur y frutos secos, por ejemplo, o leche y un plátano que te va a recordar la infancia. Como todos tenemos poco tiempo y el umbral para los batidos, el que ojalá no supere la hora después de terminar el ejercicio, idealmente te sugiero que siempre tengas a mano frutas congeladas, frutos secos y yogur griego o de proteínas. También lo podrías batir con jugo ya listo de frutas o vegetales. Total, dicen que en gusto no hay nada escrito. Pero bueno, sea cual sea tu gusto, lo más importante es que los batidos de proteína los consumas a diario. Busca los sabores que más te agraden y seguirás motivándote por la vida.
Motívate con Karin Giannini. Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
8:41 de la mañana. El gobierno busca modificar el plan Calle Sin Violencia para detener las alzas en las cifras de homicidios y delitos violentos de este 2025. Se busca realizar un trabajo conjunto con las municipalidades y las policías. Nos informa Laura Alburquerque.
Con 3 homicidios diarios en promedio se despidió el 2024. Un balance adverso donde la moneda busca avanzar en nuevas estrategias en materia de seguridad pública. Todo esto previo a las actualizaciones del plan Calle Sin Violencia. Pero, ¿qué tan efectivo ha sido este programa? El subsecretario del Interior, Luis Cordero, afirmó que este plan cumple con los objetivos, pero siempre recordando que los planes destinados a abordar este tipo de hechos delictuales se necesitan adaptar permanentemente. Si bien Chile venía con una cifra en aumento en las tasas de homicidios en los últimos años, ha logrado disminuir, pasando de 1.248 víctimas en 2023 a 1.152 víctimas de homicidios consumados en 2024, aunque esto no se traduce en que la sensación de seguridad también esté a la baja. Contando con las actualizaciones que ha tenido el plan y las cifras de homicidios, ¿el país ha avanzado en materias de seguridad? El subsecretario Cordero explica más al respecto.
Chile ha hecho al menos 3 ajustes regulatorios muy significativos para abordar esto. Uno, en lo que está vinculado a hacer la persecución penal más eficaz, que es la reforma al Código Procesal Penal más importante que se ha hecho. La segunda, dotar con nuevas estrategias de investigación para desbaratar esencialmente la estructura de financiamiento. No solo nos importa saber cuánta droga estamos incautando, sino que en realidad cuántas organizaciones asociadas al financiamiento de esas organizaciones estamos desbaratando. Y el tercer aspecto tiene que ver con el institucional, que es la aprobación del Ministerio de Seguridad Pública.
Tras la aprobación de la Cámara de Diputados en diciembre del año pasado, ya solo se está a la espera de la firma del presidente para la promulgación de la ley que permite un nuevo Ministerio de Seguridad Pública. Este nuevo órgano busca dar especial atención a la formulación, diseño y creación de políticas de seguridad en las aristas de orden público, prevención del delito, resguardo de fronteras y combate contra el crimen organizado. El alcalde de Macul, Eduardo Espinosa, identifica que el problema principal es la falta de coordinación en materias fundamentales para el país, como lo es la seguridad.
Y hasta el momento lo que percibimos desde Macul es que no se ha abordado con una mirada global por parte del gobierno de turno. Sentimos que hay temas que convocan a todos los chilenos y podrían generar el apoyo transversal del oficialismo y la oposición, pero no se han logrado instaurar, como por ejemplo la creación del Ministerio de Seguridad. Necesitamos que nuestros esfuerzos conjuntos estén abocados a mejorar todas las materias de seguridad pública, y esa fórmula es precisamente abrirse a enfrentar el problema de forma coordinada.
Por otra parte, el alcalde de San Joaquín, Cristóbal Labra, vio con esperanza el panorama y afirmó que lo importante es potenciar el trabajo entre carabineros y la municipalidad.
Damos un paso, como decimos, trascendental en la persecución del delito de la zona sur. Los municipios necesitan estas unidades de análisis, estamos haciendo inteligencia hoy día, que si bien es una atribución que desde las policías y de la fiscalía es necesario ir a los municipios, y nos atrevemos a dar este paso para poder complementar y darle más seguridad a nuestros vecinas y vecinas.
Así, el subsecretario Cordero y Labra coinciden en la importancia del trabajo en conjunto entre las policías y los municipios, pues Cordero, en una reunión junto a la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, y la Asociación Chilena de Municipalidades, también afirmó que no es posible abordar los temas de gestión en materia de seguridad sin la participación activa de los municipios.
8:45 ya de la mañana. Léanos en nuestro sitio web www.radioagricultura.cl. Síganos en todas las redes sociales. Tenemos el fanpage de Radio Agricultura en Facebook, ex Instagram, TikTok de Radio Agricultura. Nos vamos a regiones. 3 muertos y 11 personas lesionadas dejó un choque de un bus contra una barrera de contención en Lota. 5 de ellos están graves en el hospital de Concepción, nos informa Marcelo Castro.
3 fallecidos y 11 lesionados es el saldo de un accidente de tránsito en Lota. El hecho se registró cerca de las 11 de la mañana de este viernes en la ruta 160 a la altura de Chivilingo, cuando un microbús de la empresa Buses Stilpar volcó tras enfrentar una cerrada curva. A raíz de esto, los ocupantes del bus salieron eyectados, resultando fallecidos 3 personas, el conductor, el auxiliar y una pasajera de 15 años. Más detalles los entregó el mayor Alfonso Obregón, de la tercera comisaría de Lota.
Esto se suscita en la ruta 160 a la altura del kilómetro 40,5. Esto es sector de Chivilingo. Es un bus de la empresa Silpar que se trasladaba con un recorrido de Concepción hacia Curanilahue. Este bus, por causas que se investigan, al llegar a una curva bastante prominente, pierde el control del móvil colisionando contra el radejón central. Y a consecuencia de esto, las personas que quedan en su interior salieron eyectadas, resultando lamentablemente un adolescente y 2 adultos fallecidos. Además de esto, por lo pronto contamos con 11 personas lesionadas, algunos de ellos de gravedad.
La adolescente fallecida es Isidora, de 15 años, quien viajaba desde Coronel a un camping familiar en Ramadillas a celebrar su cumpleaños. De esta forma reaccionó su familia.
Yo pasé en el furgón que me dejaron del trabajo y me dijo, mira, el chofer, hay un accidente. Sí, pues le dije yo, y empezó a grabar. Y llego a mi casa y me encuentro con la novia. Mi sobrina, mi cuñada está en el hospital regional, mi sobrino igual. Ellos venían de Schwager, de Coronel, venían a un camping que tiene mi cuñada en Ramadilla. Querían pasar el fin de semana ahí, para estar todos juntos el fin de semana a celebrar el cumpleaños de la niña. No, la niña está fallecida, la niña. Y mi cuñada hace 2 meses que es viuda.
Al pasar su cumpleaños, parece que era el día. Lo quiso. Con mi hermana, que era su abuelita, la llevaron al regional.
Al regional. Ella también sufrió graves.
Son 11 lesionados entre adultos y niños. Los más graves fueron trasladados hasta el Hospital Regional de Concepción. El parte médico lo entregó el subdirector del recinto asistencial, Rodrigo Torres Quevedo.
Tenemos 5 pacientes adultos ingresados en la unidad de emergencia, 4 de sexo femenino, 1 de sexo masculino, todos en condiciones graves, 2 de ellos con riesgo vital. Están siendo evaluados y estabilizados por el equipo médico de la unidad de emergencia. Y en este momento, una de estas pacientes va a ingresar a quirófano y posterior a esta evaluación y el acto quirúrgico ingresan a las unidades críticas que ya se disponibilizaron durante la mañana. Todos los pacientes en primera instancia, en caso de los menores, fueron trasladados al hospital de Lota y de ellos, 2 en condiciones menos graves requieren sí una evaluación por el equipo de cirugía infantil y traumatología infantil acá en nuestro hospital.
En tanto, la investigación avanza y la fiscalía ya determinó una posible causa de esta tragedia, la que escuchamos en voz del fiscal jefe de Coronel, Hugo Cuevas.
No se debieron a fallas mecánicas del vehículo, sino que a una conducción imprudente por parte del conductor, quien por cierto resultó fallecido en este lamentable accidente, fundamentalmente por una conducción imprudente debido al exceso de velocidad en una zona altamente peligrosa y de curvas como es la ruta de Lota hacia Chivilingo. No había otro vehículo involucrado, de hecho las cámaras de vigilancia de la ruta en donde se observaba el bus transitando prácticamente solo con otros vehículos antes o después, no hay una carrera por ejemplo que se especulaba al principio que podía haber sucedido, eso se descartó.
Durante este sábado, el Servicio Médico Legal de Concepción practicará las respectivas autopsias.
8:49 de la mañana. Estamos en enero. Vacaciones, verano y este fin de semana estará pero repleto de panoramas para toda la familia, todas las edades. Disciplinas como teatro, animaciones, circo y danza serán parte de la parrilla programática de una nueva versión de Teatro a Mil. Nos informa Montserrat Duarte.
Durante la jornada de hoy y mañana se llevará a cabo una parte de la extensa programación del Festival Internacional Teatro a Mil, la que será mostrada en varias regiones del país. El presidente de EFE, Eric Martín, se refirió a la inauguración de este evento, el cual tuvo la oportunidad de contar con la presentación de Amal en Estación Central, la niña proveniente de Siria de 10 años, quien en busca de su madre y un hogar, recorre el mundo. En este sentido, Martín mencionó que haber escogido esta comuna es un emblema para todo el país, representando la conexión de la vida a través del tren. Agregando que la presentación de Amal ayuda a promover la solidaridad y empatía en niños y adultos.
Y agradecer también que se haya escogido a la Estación Central, que es un emblema para todo el país y que representa efectivamente esta conexión que tienen los chilenos, que es a través de la vía, a través del tren. Estamos muy contentos con esta actividad. Les invitamos a todos a participar. Como ya se ha dicho, efectivamente es una acción humanista en el sentido de que lo humano no es ajeno a nada uno de nosotros. Debemos estar dispuestos a ser solidarios, a trabajar juntos. Y Ferrocarriles, por supuesto, están en esa dirección.
Por otro lado, la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, mencionó que están felices de acompañar una nueva versión de Teatro a Mil, agregando que el lema Más Humanidad pone en la palestra temas sensibles como la guerra y desigualdad.
Que el lema de este año sea Más Humanidad toma especial relevancia en un contexto donde las palabras como guerra vuelven a estar en el centro de la discusión pública de manera lamentable. La invitación, por supuesto, es a que nos podamos encontrar a través del arte, de la cultura, para reflexionar, para emocionarnos, para poder vivir una nueva edición del Festival Internacional Teatro a Mil, y que puedan revisar toda la programación que tiene, por una parte, un foco en los espectáculos de calle, también espectáculos de sala, que va a estar presente en más de 30 comunas.
En cuanto a la programación mencionada por la ministra, se espera que este fin de semana haya panoramas en la región metropolitana, Viña del Mar, Antofagasta y Mejillones. Entre los más conocidos, 31 minutos será uno de los platos fuertes, los que se presentarán en el Teatro Viña del Mar hoy a las 16 y 19 horas. Santiago no se queda atrás con la continuación de la presentación de Amal, la marioneta gigante. Durante esta jornada se presentará en la comuna de La Granja a las 11 horas y en Pudahuel a las 20 horas. Durante el domingo estará en La Pintana, Quinta Normal y Renca. Por otro lado, la presentación de la animación El Canto de la Tierra en el Teatro Oriente y más de 15 funciones repartidas en establecimientos como el Teatro Universidad Católica, el GAM, Matucana 100, también serán parte de la parrilla del fin de semana. Por último, como oportunidad única, tenemos la obra Pachacuna, en Antofagasta y Mejillones desde las 16 horas. Debido a la gran cantidad de actividades disponibles para el fin de semana, la directora general de la Fundación Teatro a Mil, Carmen Romero, mencionó que muchos lugares abrirán sus puertas para recibir a la gente, agregando su participación en otras regiones.
También comienzan a abrirse todas las salas con un panorama teatral imperdible para todos y todas. En Viña del Mar, en el Teatro Municipal de Viña del Mar, en el Teatro de Biobío, en el Teatro Regional del Biobío. Así es que estamos desplegados en todo Chile.
La programación completa del evento Teatro a Mil contempla actividades para compartir en familia, amigos y con niños. Por lo tanto, para mayor información sobre la cartelera, horarios, locaciones y precios, estará disponible en el sitio web del festival www.teatroamil.cl.
8:53 de la mañana, el informe anual 2024 de vehículos de la Asociación Nacional Automotriz de Chile arrojó una baja en las ventas de autos con respecto al año anterior, mientras que los robos también experimentaron bajas a fines del año pasado. ¿Existe una relación? El informe con Matías Guerrero.
La Asociación Nacional Automotriz de Chile, ANAC, realizó un balance respecto de las ventas de vehículos del 2024 y una proyección para este año, caracterizada por tener una caída del 3,7% con respecto al 2023 y un 2025 similar al año anterior. En paralelo, según el último informe de la Asociación de Aseguradoras de Chile, realizado en noviembre de 2024, los robos de autos experimentaron una caída del 4,1% con respecto al año anterior, al igual que el último sistema táctico de operación policial de Carabineros, que arrojó una baja en robos de autos de un 4%. El secretario general de ANAC, Diego Mendoza, se refirió a los trabajos que realizan las marcas con Carabineros para mejorar los sistemas de seguridad ante los robos de vehículos, evaluando el programa como exitoso.
Este programa ha sido bastante exitoso, ha llevado a que varias marcas mejoren, por ejemplo, los inmovilizadores antirrobo o las llaves que pueden ser clonadas, incorporando más tecnología a medida que conversan con Carabineros de Chile.
El gerente de prevención de la Asociación de Aseguradores, Diego Rojas, hizo hincapié en tres puntos del trabajo y las colaboraciones que realizan en el ámbito público y privado para combatir los robos de autos.
Bueno, los aseguradores estamos trabajando fuertemente en la colaboración público-privada a nivel estratégico con el gobierno y otras autoridades, a las que hemos ayudado e impulsado a hacer algunos cambios legales para mejor prevención. Segundo, estamos colaborando con las municipalidades que le hemos entregado sistemas lectores automáticos de patente. Y tercero, estamos atacando los mercados donde se venden los autos robados con algunas alianzas y trabajo específicamente fuera de Chile, trayendo de vuelta vehículos robados desde Bolivia y otros países vecinos.
Las marcas de vehículos no se quedan atrás. El gerente general de Jeep, Fiat, Ram y Alfa Romeo, Hugo Castro, destacó las medidas de seguridad que los autos tienen incorporados hoy en día.
Todos nuestros modelos vienen con inmovilizador de fábrica. Además, en nuestro centro de distribución logístico estamos implementando medidas complementarias que han tenido mucho éxito y que han sido implementadas desde hace más de un año. Esto ha significado que esas unidades que vienen con esas medidas complementarias no han sufrido ningún tipo de robo.
Para este año se espera por parte de ANAC un alza en la venta de vehículos, especialmente en los eléctricos. Sin embargo, no hay certeza de si esto podría afectar a los robos que podrían producirse este año.
8:55 ya de la mañana. Vamos a dejar nosotros hasta aquí las noticias. Usted puede leernos en www.radioagricultura.cl, seguirnos en todas las redes sociales, el fanpage de Radio Agricultura en Facebook, ex Instagram, TikTok de Radio Agricultura también. Vamos a estar informándoles los boletines horarios durante esta jornada y ahora ustedes se quedan en compañía de El Agro. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo.